Estás a punto de escuchar
el podcast de
Grails.mx.
En donde hablamos del lenguaje dinámico Groovy y sus tecnologías asociadas como Grails y Griffon.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Grails.org.mx. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México. Ese es el podcast de la temporada 1, episodio número 6. Gracias, JJ.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos también aquí junto a Domingo desde la Ciudad de México. Ahora estamos grabando el podcast en la misma ubicación geográfica. Pues vamos a ver qué podemos aportar el día de hoy, ¿no?
Seguro. Y entonces...
Muy bien, entonces vamos a hablar de un par de notas. De hecho son 2, 4, 6, son 6 notas muy brevemente, y vamos a tratar el tema del día de hoy de este podcast. El tema del día es desarrollo web con Groovy, ¿no? Mucho antes de llegar a Grails, obviamente, digo, más pegado a la parte de Groovy, de Java, ¿no? De las experiencias que hemos tenido desarrollando en web con Groovy, de las cuales yo quiero platicar un par ahí que me han sido bastante gratas. Y pues nada, comenzamos, ¿no?
Simón, pues mira, vamos a empezar primero con el anuncio de un evento que, bueno, ya se ve venir, ¿no? Otro Great Conf, el de este año, que si no mal recuerdo, se va a realizar de cuándo.
A ver, aquí dice... Ah, mira, fíjate. Mayo 19-20 de mayo.
Así es.
19-20 de mayo.
De hecho, el viernes 16 de abril va a haber un Great Conf en los Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Solamente es un día, pero el que va a estar más padre obviamente es el Great Conf de Europa del 19-20 de mayo, 2 días, ¿no?
Sí, igual en Copenhague, yo lo conozco más como Copenhague. Y sí, efectivamente, ustedes ya pueden checar la agenda ahí en el Great Conf, y en esta agenda me llama mucho la atención el hecho de que los keynotes ahora sí van a estar muy surtidos, muy variados, que siento que la parte del año pasado fue muy enfocada, pues, obviamente, a Groovy, claro, pero más como a Grails, ¿no? Y a ese tipo de cosas, Grails y metaprogramación. Y en esta agenda que estoy viendo, pues hay de todo, ahí está surtido. Yo, por ejemplo, veo el día miércoles 19, mayo 19, van a estar hablando de Griffon, por ejemplo, van a estar hablando de Gradle, el sistema de construcción, van a estar hablando de aplicaciones web móviles con Grails, ¿no? Y van a estar hablando de Gaelic, algo que igual vamos a tocar el día de hoy también. Y ese tipo de cosas, digo, ya le dan más variedad al asunto, porque ya no es simplemente Grails y metaprogramación, ¿no? Ya hay cosas un poco más específicas.
Sí, seguro, va a estar bastante interesante como siempre. A mí algo de lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es una charla que va a haber de aplicaciones web móviles con Grails. Uh-huh. Esa va a estar bastante interesante. Y va a haber una keynote de Groovy Goodness. Uh-huh. Que, bueno, no estoy seguro si la de Groovy Goodness la va a dar... Ah, sí, la va a dar el Mr. Hacky.
Oh...
Esa va a estar bastante buena, ¿no?
Esa va a estar muy, muy buena. Digo, como siempre, estos eventos reúnen a gente que es muy pistola en el asunto, ¿no? Y una que a mí me llama la atención, GParse.
¿Simón? Sí.
GParse, porque, digo, hay muy... Bueno, yo he visto muy poca información de GParse. En su sitio hay información y una otra entrada en el blog. Pero ya el hecho de tener una charla amerita una mención... El hecho de estar tomando el tema de concurrencia e hilos, ¿no? Y inclusive por ahí también va a haber una charla que se llama Smarter Testing with Spock, que es un framework hecho en Groovy para testing también. Muy, muy bueno Spock. Ese sí lo tuve oportunidad de probarlo hace tiempo y está bastante padre.
Bien, entonces, pues va a estar de nuevo igual bastante interesante estos Great Conf's. Y pues bueno, a ver, no sé qué, si nuestro patrocinador se pondrá la del
Puebla. Se pondrá de chulo.
A ver si podemos ir, no lo sabemos todavía. Algo que me está, que estoy viendo precisamente ahorita en la página del Great Com, es que en la parte de hasta abajo, JJ, hasta abajo.
¡Oh! Deployed Route, Cloud Foundry, muy bien.
Ajá. O sea, no había visto. Esta aplicación está ejecutándose en la nube usando los servicios de Cloud Foundry.
Good.
Que bueno, ya hablamos de ello en otro podcast, ¿no?
Sí, ya.
Pero nada, va a ser una notita ahí media interesante.
Sí, habrá que hablar nuevamente de Cloud Computing. Bueno, a lo mejor no es tema del podcast en específico, pero pues sí, sería cosa de hablar más en el otro podcast, ¿no? Cloud Foundry. Pues bueno, bien, les dejamos las ligas ahí para que le echen un ojo. Obviamente vamos a estar atentos y vamos a estar checando las diferentes charlas, ¿no? Inclusive en el evento pasado, en el Great Conf pasado, hubo una entrada en el sitio de grace.org.mx en donde les pusimos inclusive las presentaciones que hubo en su momento, ¿no? Pues de la misma manera lo vamos a seguir haciendo. Muy bien, la siguiente nota es de un blog que se llama aqua.it o Aquait. El blog es blog.aquait.info y habla de un pequeño ejemplo usando Session Beans en Grails. Y esto llama mucho la atención, me gusta mucho porque definitivamente el concepto de Session Beans, bueno, el concepto de JBS como tal, no se desecha en aplicaciones Grails, al contrario, se usa y se reusa de una manera muy muy padre a través de Spring, porque en realidad el manejo de EJBS que se hace en Grails se hace a través de Spring. Y definitivamente cuando uno ve cómo se maneja en EJBS con Spring, pues es un alivio porque pues reduce mucho el código de plomería y la manera de hacer las invocaciones es muy 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 sencilla, ¿no? Y si esto lo llevamos a la parte de Grails, aquí el autor de este blog nos permite ver cómo él, a través del Yindi Template, que es una clase de Spring, dentro de la configuración de beans de Grails, hace accesa a un EJB con todo y su configuración, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que trae Grails que a mí me gusta mucho es que tiene un DSL para que tú configures beans de Spring.
Así es.
Y es precisamente el que está ocupando aquí. Realmente no están inventando nada nuevo.
No.
Pero nos están mostrando cómo podemos hacer uso del Yindi Template, por ejemplo, para poder establecer los parámetros iniciales del contexto, el JNDI.
Así es.
Y aquí nada más se me hizo algo curioso. De entrada, este blog, el blog de Aquait, está en español.
Sí, está en español.
Sí, es una empresa de habla hispana, pues eso también es algo muy muy notable. Y ya podemos ver cosas que están, aparte de nuestro portal, ya están escribiendo cosas en español en otros lados. Eso también está bastante interesante. Y qué más, pues bueno, lo que había mencionado JJ, uso de, por ejemplo, de los ambientes para poder cambiar.
Es lo que estaba viendo ahorita precisamente, lo iba a mencionar. Sí, de hecho, el uso de ambientes en config, en el archivo de configuración config.groovy, ustedes pueden tener la invocación del EJB, obviamente, en máquinas diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestra de qué forma pueden aprovechar el uso de los environments, de los ambientes de desarrollo, para tanto tener configuración en desarrollo como configuración en producción, y no dudo que otro tipo de configuración en testing, así como en ambientes que ustedes puedan crear por aparte, ¿no?
Simón, pues bueno, está bastante chido, muestra cómo hacer, cómo traerse objetos con EJB 2.1 y con EJB 3.0.
Muy padre.
Explica varios parámetros y en sí realmente esto yo lo vería más de Spring, pero obviamente usándolo desde Grails.
Pues lo mencionamos, ¿no?
Sí.
Lo mencionamos. Órale, pues, ¿la siguiente nota?
Sí, mira, la siguiente nota es acerca de los códecs.
Uh-huh.
¿Qué diablos es esto de los códecs? Bueno, en Grails existen unos componentes llamados códecs que te permiten, por ejemplo, codificar el texto de alguna manera.
Uh-huh.
Por ejemplo, si tú quieres evitar que en tu sitio te inyecten código JavaScript, no sé, que sea para hackear tu sitio. Uh-huh. Grails ya tiene algunos encoders, como de hecho inyecta en todas las cadenas un método que se llama encode as HTML. Uh-huh. Entonces, bueno, te lo convierte a HTML y obviamente escapa todos los todas las instrucciones de HTML que puedan causarte daño. De igual manera, pues nosotros podemos programar nuestros propios codecs. Es muy sencillo de hacerlo. Yo he visto y he usado, por ejemplo, algunos para hacer textil, por ejemplo. Uh-huh. Y están bastante fáciles de hacer y bastante sencillos de aprender a utilizarlos. Y esta entrada es una entrada del blog de
¿De quién?
De Ken Kausen.
Ah.
Él es muy conocido en este ambiente. Lo ubico, no sé, lo sigo en Twitter y lo ubico por su barba. Porque es
ya lo vi. Curiosa. Sí, ya lo vi. Ken Kausen.
Exacto, Ken Kausen. Y bueno, él muestra aquí unos cómo tú puedes ocupar códex, pero en pruebas de unidad.
De hecho, ahí, exacto, eso es lo que iba. Él habla acerca de un ataque que se llama como cross-site scripting. Ajá. Ese es el nombre del ataque, cross-site scripting, en el cual podemos inyectar, podemos meter scripts maliciosos en código HTML. Lo que él hace de manera muy sencilla es generar un controller, y ese controller recibe un parámetro, y es a través de ese parámetro como él va a intentar el cross-site scripting. En realidad, cuando él hace esto y lo prueba en ¿cómo se llama? Bueno, cuando él inyecta un parámetro convencional y lo prueba a través del navegador, pues bueno, no hay problema. Lo prueba a través de una prueba de unidad y tampoco hay problema a través de Controlled Unit Test Case, que es una prueba de unidad que provee Grails. El problema está precisamente en la prueba de unidad para cuando quiere hacer el código, como bien comenta Domingo. Grails inyecta este método a todas las clases string, pero en prueba de unidad, como es prueba de unidad, no la está inyectando. Uh-huh. Y está bien, o sea, eso está bien. En realidad aísla el componente. Y lo único que él hace dentro de la prueba de unidad es en el setup de la prueba de unidad, a través de metaprogramación, inyectarle el método encode as HTML. Y meterle el verdadero comportamiento, ¿no? Que es el encode as HTML del HTML coder, o de HTML codec, perdón. Es lo único que hace ahí. Es lo que hace en realidad. Y sí, y ya con eso el comportamiento deseado es obtenido a través de la prueba unidad, porque mientras no. Sí, es algo muy, muy interesante. Es otro uso de la metaprogramación, ¿no?
Oh, sí, claro. Y clarísimo ejemplo este.
Sí, muy bueno, está muy padre. Pues bueno, también les vamos a dejar la nota ahí. La siguiente entrada es de el blog de Klaatu Barada Nikto. Híjole, este cotito. Pues no, bueno, yo no he visto este blog, pero bueno. El blog habla de una pequeña entrada en donde usan Groovy para crear un script para cambiar muy rápidamente directorios, ¿no? Para cambiar a mí me pasaba a veces con algunas imágenes JPG que descargaba. Uh-huh. Que quería como que ordenarlas y ponerle ciertos cierta lógica a mis imágenes que descargaba, ¿no? Porque luego te bajaba nombres de archivos así medio raros. Y lo único que hacía pues era ordenarlas por fecha y ponerles un numerito para acomodarles, al igual con directorios, o al igual para mover directorios, hacer procesitos en el sistema de archivos que llevarían tiempo de alguna otra manera. Y lo que él hace aquí es, a través de un script, pues sí está de rato el script, ¿eh? O sea, bueno, está largo el script y me imagino que, como está largo el script, ha de hacer bastantes cosas muy interesantes. Porque si tan solo con tres líneas de código puedes mover un archivo, no me imagino qué hará este cuadrito aquí. Y de hecho hace uso de funciones nativas del sistema operativo. Entonces está bastante interesante esto.
Seguro. Pues bueno, ahí les vamos a dejar la liga para que le echen un vistazo, ¿no?
Uh-huh. Ahí está la liga. ¿Y qué más?
La siguiente nota.
Ah, ok.
Es igual otro ya hemos comentado este blog anteriormente.
¿Sí?
Es el blog de El Capitán en Algo.
Exacto.
O en Cosas, El Capitán en Cosas. En el cual, bueno, él nos comenta acerca de que él pudo romper un captcha en menos de 26, bueno, más o menos en 26 líneas de código Groovy.
Ah, pero bueno, hay que resaltar el hecho de que es un captcha débil, ¿no?
Bueno,
es un captcha muy sencillo. Digo, porque si fuera cualquier captcha, pues el de reCAPTCHA, que también ya lo han tronado.
O el de Google.
No, el reCAPTCHA también ya lo han tronado. De hecho, en el sitio de grails.org.mx ya lo tronaron. Entonces, porque han podido meter comentarios pues, de publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente aquí en esta entrada habla de cómo tronar un captcha muy sencillo, más o menos en 26 líneas de código, y pone ejemplos de algunos captchas que son imágenes con imágenes muy sencillas, con sus respectivos caracteres, y la manera en que lo hace está de pensarse, porque bueno, está de analizarse más bien, porque hace uso de objetos Java como Buffered Image, en donde lee obviamente la imagen, le quita el text, le quita el background, ¿no? Y le aplica un filtro, y después le quita el ruido, redimensiona la imagen, y ya después lo convierte a otro tipo de archivo. Y pues ya.
En un TIFF.
Ajá, exacto.
Y luego ese TIFF se lo manda a un programa del sistema operativo que yo no lo conocía.
¿Cuál? ¿Tesseract?
Ajá, Tesseract. No lo conocía. Y realmente ese es el que hace la chamba.
Sí. Definitivamente ahí Tesseract. Y de hecho tiene una función. Tesseract Wait For. ¿Sí? Pues sí, es una API, yo creo. Es una API seguramente disponible que tengamos ahí en Java. Ah, y dice que está disponible por MacPort.
Sí, lo voy a instalar en la
Tesseract.
Para
probar el script. Sí, Tesseract es. Le mandan la imagen, le mandan el TIFF y les regresa el texto, ¿no? Y al final, como todo buen desarrollador, pues hace testing, ¿no? Hace el testing de su imagen y aplica todo el show mencionado anteriormente. Está muy padre. Está muy padre, pero bueno, los captchas que están ahí son muy sencillos, ¿no? Son muy están muy básicos en realidad. Les vamos a dejar la liga de todos modos para que lo chequen. Y pues bájense el Tesseract para que lo prueben, ¿no?
Seguro.
Ok. Y la última nota, antes de pasar al tema del día, habla acerca de... es la entrada de un blog también, que se llama Lakey Blog, en donde habla de el uso de Hypersonic o HSQLDB para probar y depurar aplicaciones con Spring, Hibernate y Grails. Y en realidad aquí hay una liga a una presentación. En dicha presentación es donde habla de todo este show, en donde él expone estos temas, ¿no? ¿Por qué usar Hypersonic o por qué usar HSQLDB en un ambiente en desarrollo, ¿no? Explica un poco las ventajas de HSQL. De hecho, ya habíamos hablado anteriormente de HSQL, que es un manejador de base de datos hecho en Java, muy muy poderoso, digo, muy sencillo, pero muy muy poderoso. Tiene muchas cosas muy interesantes que se pueden ver ahí. E inclusive crea un proyecto con Maven para hacer esta demostración, ¿no? Digo, es algo muy sencillo. Al parecer, todo lo que él mostró ahí iba referente a Hypersonic, a HSQLDB. Y pareciera que todo lo hizo como que casi en vivo, ¿no? Digo... Ahí también está usando un poco más de lo que del poderío de Grails al momento de levantar su aplicación y cómo es que levanta HSQLDB, explicando todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero está interesante, es una presentación muy muy padre, está bastante bastante larga, pero por lo que se lee en la presentación como que hubo más interacción ahí en la máquina, ¿no? Más que explicaciones en una pantalla.
Vientos, así como debe de ser.
Ok, bueno, entonces sin más ni más, vamos a unos comercialotes y regresamos con el tema del día.
Simón.
¿Te gusta la tecnología, los sistemas y la programación? ¿Te gustan las charlas, tertulias o entrevistas para hablar de tecnología? ¿Quieres escuchar cómo empezaron algunas iniciativas, proyectos y startups? Pues escucha el podcast de Debug Mode On, una red social de tecnología, sistemas y programación. Debug Mode On.
Fin de programa.
Bien, entonces, pues estamos de vuelta. Y pues bueno, el tema del día de hoy, o de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, es acerca de desarrollo web con Groovy. Eso significa que no vamos a hablar de Grails, o en menor medida de lo posible.
No, pues definitivamente no vamos a hablar de Grails. O sea, porque aún existe la manera. Bueno, aún, muchos de nosotros aún usamos Java. Puro, duro, sólido. De hecho, yo uso incluso todavía Spring MVC y lo seguiré usando porque pues, le meten mejoras bastante interesantes. Pero definitivamente sí, el hecho de hacer el desarrollo web con Groovy es algo bastante interesante que no habíamos comentado. Digo, hacerlo con Grails es rápido, es poderoso, sí. O sea, está bien, está padre, pero definitivamente podemos hacer cosas muy interesantes con Groovy. Y una de las cosas más cercanas o más próximas, o de las primeritas que se pueden hablar, de las cuales podemos acercarnos, es que en Java existe el concepto de servlets, ¿no? El concepto de servlets es un concepto que me permite, a través de un descriptor web.xml, definir una clase que me ayuda a resolver un request o una petición HTTP que venga desde algún lugar en un navegador, ¿no? Y dicho servlet puede implementar varios métodos, un método get, un método post, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, esos son como conceptos muy, muy básicos de servlet, ¿no? Pero así como en Java existen los servlets, en Groovy existe algo que se llaman los Grublets. ¿Grublets?
Sí,
Grublets. Es que no sé si lo pronuncié bien. Bueno, los Grublets. Los Grublets, que son los servlets hechos a la manera Groovy. Y una manera de hacer web precisamente muy sencilla es a través de Grublets, en donde en mi percepción es como hacer es muy parecido como hacer PHP, más o menos. Digo, integrándolo con los me refiero a la manera de desarrollar y probar, ¿no?
Yo te iba a dar un zapic.
No, de desarrollar y probar. No, porque es algo muy sencillo, porque tú puedes hacer algo en tu script Groovy, a eso me refiero. Que puedes hacer algo muy sencillo en tu script Groovy y lo ves reflejado de manera inmediata, bueno, dependiendo de la configuración que tengas, ¿no? Yo lo hago con Maven y con Yeti. Entonces puedo hacer una modificación y puedo ver reflejado el cambio de manera inmediata. A ese tipo de sensación me refería, no a otra más banal, ¿no? Bueno, sin ofender.
Lo padre de los grublets es que, a final de cuentas, lo que hay detrás del grublet pues es un servlet, ¿no? Como lo mencionaste. Y es muy sencillo de configurar en el web.xml, que siempre un servlet, ¿cómo lo configuras? Número uno, le pones una etiqueta servlet.
Ajá, una etiqueta servlet.
Con el nombre que tú quieras, el servlet name con el nombre que tú quieras. Uh-huh. El que sí es importante es el servlet class. Uh-huh. Que es ahí, obviamente, le pones groovy.servlet.groovyservlet.
Así es.
Con eso, digamos, ya tienes configurado el servlet, que el servidor de aplicaciones, o en este caso, el servlet container. Uh-huh. De hecho, más adecuado es ese término. Luego lo que haces es establecer un mapeo de servlets.
Es correcto.
¿No? Que le dices, bueno, mira, al servlet que se llame Groovy le vas a asignar todos los que terminen en asterisco.groovy, ¿no?
Por ejemplo.
Que puede ser asterisco.php.
Bueno, ok. Sí, sí, puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, y una vez que haces eso, es ahí donde me gusta lo siguiente, que es ahí la magia, la verdadera magia del Groovy Servlet. Se pueden crear scripts Groovy directamente en la carpeta, bueno, en raíz de la aplicación. Uh-huh. En raíz de la aplicación a nivel de WebInf, de la carpeta WebInf, donde está contenido el archivo web.xml, donde describimos el Groovy Servlet. A raíz de la carpeta de la aplicación web, podemos poner scripts Groovy, que son los scripts que van a estar siendo renderizados en el navegador. Es por eso que a mí me da la sensación así como de que esto pareciera un poco PHP, porque en sí lo que vas a estar modificando van a ser scripts
Groovy.
Exacto, scripts Groovy. Uh-huh. Y es, por ejemplo, lo que hacías en PHP, ¿no? Lo que hacías era modificar scripts PHP. Uh-huh. Y le dabas un cambio, le dabas F5 y ya se veía el cambio inmediato, ¿no?
Claro.
Y, en por ejemplo, y si queríamos hacer eso con Java, inclusive, pues sí se podía y todo, ¿no? Pero tenías que recompilar y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí se ve de manera muy fluida el hecho de cómo defines scripts Groovy. Y el script Groovy pues te permite sacar salida directamente al navegador, ¿no? Tan es a la manera Java y es tan a la manera Groovy que, por ejemplo, en Servlet yo recuerdo que poníamos un writer, ¿no? Un writer.response.
Exacto.
El writer.response era el que te ayudaba a ir escribiendo el HTML, que esa era una lata. Era una lata porque todo tu código estaba lleno de writer.response, cañón. Y aquí pues lo único que tienes que hacer es, o lo que podrías hacer es usar gstrings, ¿no? Gstrings de las más poderosas, de las que son de las de triple comilla, y escribir el código HTML que necesites. Y no obstante con eso, Groovy o los servlets, de hecho, en Groovy traen una serie de características adicionales que ahorita vamos a mencionar más adelante, que permiten incluso acceder a variables del contexto Java directamente dentro del Groovy Servlet, ¿no? Digo, eso es como que de entrada. Eso es como de entrada. Ajá, sí, exacto, son triples comillas con las cuales podemos nosotros poner ahí todo el script HTML y nos podemos ayudar de un editor de texto para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, existe un builder, ¿no?
Sí, pero antes de eso, a mí me gustaría mencionar que generalmente cuando uno quiere hacer web, tiene como que apegarse a lo que haya definido el framework de web.
También.
O, por ejemplo, si quieres hacer servlets pelones, como lo que tú mencionabas, pues había que hacer malabares con una cadenota, ¿no?
Sí.
O con un stream buffer o lo que sea. Con cosas como struts o Java Server Faces o todas esas hierbas raras, bueno, tienes que heredar o implementar ciertas interfaces, ¿no? Uh-huh. Acá, pues, es sumamente sencillo y lo que me late mucho es que se parece mucho a los closures porque hay ciertas variables implícitas.
Exacto, son las que estaba mencionando. Hay variables implícitas dentro del manejo de Servlet. Uh-huh. Y inclusive ahí meten una más, ¿no? Creo, a ver, No, más bien hacen uso correcto y nombrado abreviado de ellas. De alguna manera, en todos los servlets, independientemente sean Java o sean Groovy, podemos acceder al request y al response, ¿no? En métodos que extiendan de HTTP servlet, en los métodos doGet y doPost, tenemos disponible el request y el response. Y aquí en los servlets, en servlets hechos con Groovy, también tenemos el uso de request y de response, pero de manera más sencilla. De manera más sencilla porque nosotros podemos llamar al request a través del atributo request o response a través del atributo response como tal en cualquier parte del script. Y como es un script, pues se puede acceder como una variable Groovy, ¿no? Como tal.
Sí, eso está bastante chido.
Eso está muy padre.
Ahora, de lo que tú mencionabas, si nosotros no queremos escribir así las etiquetas HTML,
ajá,
porque lo podemos hacer así a la PHP, a la...
Sí,
pues, no, no sé cómo nombrar esas cosas. Podemos hacer uso de un DSL, ¿no? Que es el que querías mencionar.
Así es, el DSL de HTML. Hay un builder en Groovy. Ese builder es un builder que permite definir o escribir código HTML directamente en la salida de la ejecución del script. Y este builder lo que tiene son cosas tan sencillas como un closure para el head, ¿no? Y el closure del head incluye todos los atributos que nosotros podemos poner en una cabecera HTML, ¿no? Como por ejemplo puede ser el título, o puede ser alguna tag, algún meta, algún JS, algún script, JavaScript, etcétera, etcétera. Y así como existe el closure head, existe el closure body, en donde en el closure body nosotros podemos definir cualquier elemento HTML, bueno, la mayoría de los elementos HTML que nosotros podemos usar en un script. Por ejemplo, existe el método como tal, porque es un closure, el método H1, el método P, ¿no? E incluso el que me gusta es el closure de form, que define un formulario HTML y como parámetro en el método recibe un mapa con los atributos del form, que puede ser el action, el envío, el método, ¿no? Si es get o post, el name, etcétera, etcétera. Y dentro de este closure, pues van los elementos del form, ¿no? Como el input, el button, el text area, etcétera, etcétera.
Wow.
Está muy padre el builder de HTML. Pero digo, está muy padre esta situación de hacer servlets con Groovy, ¿no? O sea, es algo que nos ayuda mucho en la creación de un proyectito web muy, muy, muy sencillo.
Sí, a mí me gusta mucho, está bastante sencillo. De hecho, me gusta mostrarlo mucho en curso.
Sí.
Porque ven que de manera muy sencilla, así como les enseñamos a hacer scripts para correrlos en la consola, prácticamente ese script puede funcionar casi...
En un script web, ¿no?
Exacto. Bueno, pareciera, ¿no? Obviamente con sus cosas diferentes, pero está bastante sencillito. Entonces, es una opción que existe en Groovy para hacer un poquito de web sin utilizar ningún framework.
Sin utilizar ningún framework.
Sí, o sea, nada más tu aplicación web, lo único que requiere es el jar completo de Groovy.
Sí, es lo único que requiere. No sé si requiere algo más. Sí. No, ¿verdad?
Hay dos opciones. Es que hay un jar de Groovy, que nada más es el groovy.jar.
Ajá.
Y ese no tiene nada. Tienes que agregar el groovy.jar, el jar de antlr y el jar de asm. Pero tú puedes poner el jar que se llama groovy-all-número de versión de Groovy. Por ejemplo, groovy-all. Exacto.
Ajá.
Y ya con eso es más que suficiente.
Ok. Sí, de hecho creo que es todo lo que necesitas, ¿verdad? Así para hacer este tipo de cosas. Digo, está muy padre, está muy sencillo. Yo lo que hago es integrarlo con Maven y con el plugin de Yeti o de Tomcat. Ah, que ya probé el plugin de Tomcat para Maven, también está bueno.
Está bueno.
También está bueno. No lo había mencionado, ya tiene rato que lo probé y no lo había mencionado, pero el plugin Tomcat para levantar un Tomcat en un Maven está buenísimo. Bueno, pero regresando a esta parte, sí, está muy sencillo hacer web con Groovy. Es declarar un servlet, Groovy servlet, y empezar a hacer scripts Groovy. Y ya, es todo, ¿no? Pero, digo, no sé si quieres mencionar algo más de esto.
Lo que siempre digo.
Que lo prueben. Bueno, yo quiero mencionar un par de cosas que yo sí hice con Groovy en web. Y antes de pasar a la parte que estábamos mencionando ahí de Gaelic, creo. Era el hecho de que yo lo que hice en algún proyecto muy reciente fue transformar todo mi proyecto a Groovy. Y yo estaba usando Spring MVC. Y lo que hice fue pasar todos mis clases Java, las pasé a Groovy. Y estaba usando, como estaba usando Spring MVC, y obviamente estaba haciendo uso de objetos como ModelAndView o model map, o este, o no sé, o arreglos de strings para hacer desplegado de catálogos o cosas así por el estilo. Cuando lo pasé a Groovy fue algo muy enriquecedor, porque me permitió hacer más concisa y más más pequeña mi sintaxis de la parte MVC con Spring MVC, porque pues la definición de los mapas, la definición del model map era pues con sintaxis Groovy, la hice con sintaxis Groovy y era pues muy sencilla, muy abreviada, muy entendible, y me sirvió mucho, y funcionó pues a la de maravilla. Y lo único que hice fue obviamente aventar la yard de Groovy y renombrar mis clases Java Groovy, y obviamente solamente tener cuidado con las con los arreglos de strings. Fue con lo único con lo que tuve ahí un par de situaciones o un par de problemas, pero de ahí en fuera todo lo demás empezó a correr bien, y poco a poco lo fui pasando a Spring MVC 2.5 con Groovy 1.6.5. Estaba en ese hace un par de meses, y bastante bien, y fue una muy buena opción para hacer web con Groovy y un framework más. Digo eso como experiencia así un poco personal.
Mientos.
Ahora si quieres mencionamos lo otro.
Sí, mira, lo otro que también está bastante bueno para hacer web con Groovy, pero no lo van a poder probar. Bueno, sí lo van a poder probar desde sus casas, pero está más pensado para Google App Engine.
Oh, sí.
¿No? Que es un proyecto que se llama Gaelic, que es una versión para hacer aplicaciones web que aprovechen ciertas funcionalidades de Google App Engine para la parte de Java. Uh-huh. Y pues bueno, lo hicieron porque cuando Google empezó a dar soporte para Google App Engine, uh-huh, Grails todavía no tenía soporte. De hecho, ahorita el soporte que tiene yo todavía lo veo muy limitado.
Sí, está un poco verde.
Y bueno, pues Gaelic como que es todavía muchísimo más ligero y más simple que Grails, obviamente. No tiene la persistencia como la maneja Grails. Uh-huh. Pero sirve bastante para hacer algunas cosillas por ahí.
Sí, definitivamente. Yo me acuerdo que salió Google App Engine con el soporte para Java, y a los dos días salió un script para subir una aplicación web Groovy en Google App Engine, y de ahí nació este proyecto que se llama Gaelic. El creador de Gaelic es Guillaume Laforge, de hecho. Y está bastante interesante porque incluso tiene un pequeño tutorial en el cual se ve muy fácilmente cómo pueden ustedes crear una aplicación para subir en Google App Engine. Y pues vaya, toda la parte de persistencia la deja de nuestro lado, porque en sí no hay una situación que nos ayude como tal, sino todo está de lado de nosotros para manejar la persistencia. Y la manera en que se hace la aplicación, en la que se pueden hacer aplicaciones con Gaelic, es similar a la de Groovy Servlets. Es decir, es basada totalmente en scripts Groovy que permiten diseñar tu sitio, tu aplicación, y subirla a Google App Engine como tal, con el uso de todos los objetos que provee los Groovy Servlets, como es el request, el response, el context, el application, el sessions, el params, etcétera, etcétera, ¿no? Y escribir y usar los builders que ya habíamos mencionado también, ¿no? Pero aparte, bueno, Gaelic trae algún soporte para la SDK de Google App Engine, como el uso del data store, del memcache, del mail, del servicio de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí trae varias cosas adicionales que permiten como conjuntar más estas dos cosas, ¿no? Lo que es la parte de Groovy y lo que es la parte de Google App Engine. Uh-huh.
Sí, así es que si ustedes tienen la curiosidad de probar esto, pueden sacar su cuenta en Google App Engine y empezar a probar, lo que es muy sencillo.
Yo ya lo probé, está bueno.
¿Sí? De hecho, Eric Camacho, saludos Eric, él desarrolló el sitio web de su empresa, de Tide Slicey en Gaelic. Uh-huh. Y cuando tú visitas el sitio web de Tide Slicey, uh-huh, pareciera que es que es todo HTML, pero en realidad es está hecho con Gaelic.
Órale.
Tengo entendido, porque por ahí vi unos tweets que anduvo publicando.
Órale, qué buena onda. No, pues, de hecho, para muestra, creo que el sitio de Groovy Tweets está en Google Opinion.
Sí, hay varios, ¿eh?
Sí, bueno, pero el más de los que tienen referencia más fuerte es Groovy Tweets, está hecho en Groovy, obviamente. Está en Google Opinion, nada más que ese de Groovy Tweets está en Grails. Ese sí está en, sí usa el plugin de Grails, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Pues nada, pues lo que tú dices, ¿no? Que lo prueben.
Sí, como siempre, no hay
de otra.
Sencillo.
Sí, esto sí está bastante sencillito, está muy interesante. Está, bájense el SDK de Google App Engine para Java. Y pueden ya, basado en el pequeño tutorial que está aquí, crear la estructura de directorios recomendada y empezar a darle con los scripts Groovy.
¿No? Bien, entonces, pues, ¿qué te parece si ya le damos mate?
Sí, ya vamos a darle cranky. Por favor, no, bueno, nos pueden seguir en el Twitter, twitter.com/grailsmx. Les recomendamos que sigan visitando el sitio de grails.org.mx, que chequen los screencasts y chequen las fotos de la comunidad de las últimas reuniones. Han estado bastante buenas, bastante interesantes. Ha ido bastante gente, mucho interés. Y pues nada, simplemente echen un ojo. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada más, acabamos hace un ratito de otorgar las becas que Cine DJ regaló a los a las personas que participaron. Muchísimas gracias. Y pues ya nos vemos por ahí este sábado con el curso de Groovy Grails, por cierto.
Sí, nos vemos el sábado con el curso de Groovy Grails. Y muchas gracias. Dale.
Hasta luego, mi nombre es Domingo Suárez de la Ciudad de México. Bye.
Mi nombre es José Juan Reyes y este fue el podcast de la temporada 1, el episodio número 6. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego.